The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Filmsteria, el podcast de cine favorito de todas las escuelas católicas de la ciudad. Y más ahora, porque hablaremos directamente de la película que extrañamente no salió en Semana Santa.
Que trae a Jesús también ahí en...
Porque yo creo que sería contra su propio beneficio salir en Semana Santa y decir que es religiosa.
Es un poco religiosa. Sí, yo vi gente casi llorando y persinándose durante la función. Y bueno, hablamos directamente de Judá Ben-Hur.
El remake que... Es como que raro... Hola, soy El Salón Rojo. Es como que raro que haya decidido Hollywood hacer un remake de esta película, ¿no? O sea, la original ganó 11 Oscars. Creo que es la...
Junto con
fue la primera en ganar 11 y solamente ha habido 3 películas que han hecho esa marca. Junto con Titanic y supongo que la otra fue, ¿qué?
¿Avatar? El Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos. Entonces, bueno, fue una producción...
Avatar debió haber sido.
No, ¿qué? Fue una, la Ben-Hur del 59 fue una producción que costó... Creo que 5 millones se hizo... No, debe haber sido menos. Como 2 millones se hizo como 20 y tantos.
Pero 2 millones
salvó,
desde entonces.
Sí, claro. Que salvó al
de su
estudio.
Época, más o menos, ¿no?
Sí, otoñales. Eran dólares otoñales. Que salvó en su momento a la MGM de la quiebra.
MGM, que era la de Leoncillo. Uh-huh. Que después su único éxito ahora ha vuelto a ser James Bond.
Exacto, y que también la última James Bond estuvo a punto de no suceder, la penúltima, por temas de dinero. Ese estudio ha estado al borde de la quiebra muchas veces.
¿Sony?
MGM. Pero entonces como que sí es raro que esta gran épica, porque sí está como que en los libros como que uno de los ejemplos del cine clásico de los estudios, uno de los mejores ejemplos de que ese sistema funcionaba y demás.
Sí, del Star System, justo de la decadencia de los años 50, y que afortunadamente para muchos, el Star System también dio pie a que se generara una contracorriente, que fue todo como la nueva era de Hollywood en la cual nació Spielberg, que también hablaremos al rato de su película, Scorsese, Coppola, Cassavetes, De Palma, de toda esa gente que...
Sí, de la generación de gente 70. Que sí estudió cine, ¿no? Exacto. Que es la que vendría después. No, bueno, pues sí. Después vendrían los que le copiaron a esa generación. Pero bueno, entonces, ¿cómo se atreven? Porque sí suena un atrevimiento fuerte, ¿no? Que digan, vamos a hacer un remake de Ben-Hur, que ya no está...
Es
obviamente.
Que, exacto, ¿cómo se atreven? Cuando... Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de ir al Junket y la estaban vendiendo como que no era un remake de la película, sino que era una nueva adaptación de la novela. Entonces como que desde ahí se quisieron separar, obviamente, por obvias razones, mucho de la película. Y decían, no, pues esto es algo muy diferente, esto es algo que va por otro lado, bla, bla, o sea, sí tiene la esencia. Y ya sabes, las clásicas mamadas que dices.
¿Qué dicen
para no hacer un remake? Pero ¿sabes qué es lo mejor del asunto? Que en efecto no es un remake.
Sí.
Sí, es una versión completamente distinta a la que vimos con Charlton Heston, en el sentido de que uno primero es que dura 50% menos de tiempo.
Dura 2 horas, ¿no? Exacto.
Dos horas, exacto. No le falta nada, no le está sobrando.
La original, siento que le sobra un poquito al final.
La original, para quien no lo sepa, dura 3 horas y media.
¿Cuántos comerciales no viste del Canal 5?
Yo nunca la vi, la verdad.
¿Nunca
la
has visto?
Eso es mi confesión de parte. Nunca la he visto completa. La verdad es que no es una película que me llame. Otro dato, por cierto, para quien no lo sepa, yo no lo sabía hasta...
Mira, que, otro, que también era un remake.
No, bueno, sí, que sí. También es un remake porque hay una versión silente.
De la 230, ¿no?
Y después, 13, creo. Ajá, y después hubo adaptaciones a teatro, que okay. Estaba también viendo que en esas adaptaciones a teatro metían caballos reales en una banda, en el stage, para hacer la...
Qué peligroso,
la,
¿no?
Sí, suena muy peligroso, pero se supone que sí lo hicieron. Y que nada de esto, para quien no lo sepa, está basado en nada de la Biblia. Es decir, esto sale a partir de un libro, de una novela de un tal Lew Wallace, y que, bueno, pues escribe este libro y después, ya muchos años después, viene la película silente y viene todo lo demás. Es decir, la Biblia, estrictamente hablando, no tiene nada que ver
con el Evangelio él. Según Judá Benjor.
Ándale, casi, casi.
Es como inspiración, ¿no? Nada más.
Sí, o sea, que tomar elementos
Chuy.
De
sale del... Chuy.
Exacto. Pero bueno, vamos a ver Ben-Hur. La verdad, íbamos los tres con una flojera enorme.
¿No? Yo iba con una huevada del tamaño de mí.
Sí, es que esas películas que creo que nunca imaginaste volver a ver. Uh-huh. Por lo grandiosas que eran en su momento. Uh-huh. Por todo lo que implica ser Ben-Hur. Porque también ya era Charlton Heston.
El tema religioso.
Todo eso. Ajá, que y cuando, insisto, cuando se anunció el remake, fue como desde las peores ideas uh-huh. que se han podido generar en estos últimos años. Y afortunadamente sí, llegamos todos con mucha flojera. Yo lo primero que hice sí fue meterme a IMDb a buscar cuánto duraba. Dije, no voy a aguantar algo de 3 horas y cacho, la neta. Uh-huh. Eso fue el primer dato, 2 horas. Luego el cast, que desde que supimos fue de... ¿Y ellos quiénes son?
¿Quiénes son?
Sí, todos.
Un tal Jack Houston que ha salido en
series. Yo lo ubicaba por Boardwalk Empire.
Uh-huh. Pero, yo también. Creo pero que es de la familia, o sea, de la dinastía Houston. Es creo que sobrino de Angélica Houston, me parece.
Ah, ok. Entonces de ahí viene. Del gran John Houston también.
Exactamente.
Me sala un tal Toby Kebbell, que pues yo no lo había visto antes.
Es que él es como que... él es como el...
Andy Serkis joven.
Anda,
hace mucho sí. Como stop motion.
Captura de...
No, stop caption motion, no. Caption motion. Sí, él hace... Estuvo... En Warcraft era el orco.
Ajá. Y en Dawn of the Planet of the Apes, supongo. Sí. Seguro era un chango.
Joda, Kida,
y sale también en Prince of Persia, estoy viendo aquí.
Era el malo.
En Rock and Roll, etc.
Y en
pero
Fantastic
bueno,
Four. Uh-huh. En Fantastic Four era el malo, la nueva.
¿Silver Surfer?
No,
la más nueva.
No. ¿Sí? No estoy tan seguro. Ah, creo que sí. Sí, ya
sí
me
el malo que...
Que es este...
Doctor Doom.
Sí, Doctor Doom.
Toma, la supo un dato de cómics.
Ya ves quién es el nerd. Muy bien. Bueno, pues ahí está Toby Kebbell. Y... ¿Quién es Jesús en esta nueva...?
¿A él sí es famoso?
Freeman?
No. Debió de ser. Y hubiera estado bien padre.
Hubiera
pero
estado
no.
Cagado.
Es Rodrigo Santoro.
Un sexy Jesus, ¿no? Sexy todo el tiempo Jesus. Está así como seduciendo a la cámara, curándola.
Todos están como que muy guapos, ¿no? El tal Jock Houston, cuando es príncipe Jack. Todo rico, pues se ve bien.
Se ve como pusilánime, pero bueno.
Pero ok.
Me lo ligo para ser rica.
Para ser rica. Luego, cuando es esclavo y que está aquí en
es
la
como barca. El guapo hipster, ¿no?
Ajá.
Porque sale con su barbota.
Y ya todo mamado.
Y sin embargo, se sigue viendo bien. Luego, ya medio curadito de ese desmadre, pero con
tu pelo largo, larga, todavía,
pelo sí. Largo, se sigue viendo bien.
Luego se, y se rasura.
Luego se rasura.
Elsa, ¿tienes un crush?
Su man crush está duro, ¿eh?
No es man crush, pero sí fue así como de come on. O sea, no hay forma en que este imbécil se.
De hecho, sí tuvo un man crush. O sea, sí escuché que un momento dijo, en verdad eres el rey de reyes. Y dije, güey, ¿qué pasó? Porque sí tiene un pequeño man crush con.
Bueno, ahí está.
Oigan, pero
hablemos de las chicas. Hay chicas.
Ajá, es lo que te iba a decir. La chica está, la que era, bueno, es la esposa. Que no, la verdad no recuerdo su nombre en este momento, pero qué mujer más interesante. Me tocó entrevistarla igual en el Junket y al parecer es algo como de Amnistía Internacional, a favor de los iraníes, me parece, pero así como que es una spokesperson enorme y la mitad de su tiempo lo dedica a eso y así. Muy
crush.
No, o sea, digo X, sí pero guapa, muy...
Pero no
salía en How I Met Your Mother.
Y en sí. Homeland, es, salía en Homeland.
En Homeland también. ¿Era Nora? Nora.
Pero bueno, pues básicamente sí, cast de desconocidos medianamente, excepto Morgan Freeman, obviamente.
Que yo creo que lo hicieron a propósito un poco.
Sí,
y
claro.
Qué bueno, la verdad
sí,
funcionó increíble.
Estuvo muy bien. Pero yo creo que lo que a mí más me sorprendió y que fue justo al final, porque yo no lo había checado, es quién dirige esto.
Sí.
Que lo dirige Timur Bekmambetov. Que es este personaje que hizo estas dos películas de vampiros, Night Watch y Day Watch.
Muy buena, a mí me gustaban mucho.
Que las hizo además en Rusia, que yo creo que pues, de algún lado sacó la PC porque hizo los efectos. Son películas llenas de efectos en todo momento. Después hace Wanted.
Esas películas son como del toro, como en ácido. Se figura mucho como contando un poco la mitología que ha utilizado del toro, un poco hasta los vampiros.
Con ácido y sabiendo usar la computadora.
Pero también dirigió Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros.
A mí me encanta. No, a mí me encanta.
Puta, yo la odio.
A mí me encantó. O sea, sí es un madre. Y en 3D además me.
Wanted es bastante. Es rescatable.
A mí Wanted se me hace como muy X.
Fue con la que conocimos a James Mac. Bueno. Sí, no. Un poco a James Mac.
No es cierto, Mr. Tumnus, por favor.
Y bueno, esta mujer, ¿cómo se llama?
Angelina. Esta mujer, ajá.
Ay, la verdad es que Angelina creo que es.
Te da miedo, ¿verdad?
No, es un asunto, creo que está muy sobrevalorado. Ella, como actriz. Sí, o sea, la verdad es como que da un poco igual, ¿no?
Sí, la verdad sí.
El tema es que si notan en la filmografía de este hombre, pues tiene este asunto de muchos efectos especiales, mucha cámara que gira, que vuela, que etcétera. Y aquí, la verdad es que está muy contenido, que es una cosa rara.
Y es que él quería hacer más, o sea, lo que él dijo es que quería hacer más efectos como no especiales, sino prácticos.
O sea, como un poco homenaje a lo que
es más, esos son efectos especiales, no visuales. Ajá. Entonces, por ejemplo, todo lo de las carrozas, que es como la escena más importante de la película, está hecho en realidad. O sea, es muy poco es efecto visual.
Que es la escena que a todos creo nos prende más.
Sí, claro.
Y que a mí me recordó mucho al documental de Senna. O sea, creo que si son fans de las carreras de Fórmula 1, etcétera, vayan a ver Ben Hur. Y aquí viene un poco la crítica que creo que es la que va a surgir en. Pues creo que el embargo terminó el miércoles pasado. Todavía no había reseñas en Rotten Tomatoes hasta donde
yo
chequé.
Yo sí, hoy.
Ya, y malas. Y son malas.
33% tenía.
Empezando, pero ¿cuál es la crítica que todo el mundo está diciendo?
No había consenso.
No había consenso, pero creo que lo que se está manejando es que le está quitando la parte religiosa de Ben-Hur a Ben-Hur y que se está quedando nada más como una película de acción. Puede ser, no se lo quita por completo, porque bueno, los cameos de Jesús ahí están.
Y en la original, tú no viste la original, pero en la original nunca sale la cara de Jesús. No, siempre sale es como la mano.
Brazos, nada más.
Aquí sí se ve, y creo que no salen tantas escenas, ¿no?
No, sale en dos.
Ajá, bueno, en esta aquí,
en la original.
Es cuando le da agua y creo que cuando.
La crucifixión, creo. Sí. Pero tampoco lo ves.
No,
se ve desde atrás. Exacto. Y él ve desde abajo.
Sí, no se ve.
Aquí sí se ve, aquí tiene pues aquí, dos, tres diálogos. Sí,
ahí. Y la neta
se hace homie de la esposa de Ben-Hur.
y aunque me sacrifiquen aquí y me avienten piedras, la verdad es que sí es emocionante cuando sale. O sea, yo no soy. Sí, a mí se me hizo emocionante cuando sale, la verdad. Yo no esperaba.
Tío, ya es la edad,
probablemente. No, pero está padre. Digo, ¿tú, quién lo dijo? Ya no me acuerdo quién lo dijo, pero de ir a misa a ir a ver Ben-Hur este domingo, pues mejor vayan a ver.
Bueno. Pero aquí lo interesante fue justo, o sea. Ya lo hemos platicado hace unos minutitos, que no es tal cual un remake. O sea, realmente lo único que toman en cuenta es la historia de Ben-Hur y de Mesala. Es realmente como una rivalidad entre dos. Aquí los toman como hermanos. En la original eran amigos.
Eran amigos, exacto.
Es la rivalidad entre el pueblo judío representado por Ben-Hur y la maldad del imperio romano, lado oscuro, imperio galáctico, lo que ustedes quieran. Siempre es como, incluso hasta en Avatar. No siempre llega esa persona a querer conquistar al pueblo.
Sí, y es el camino del héroe, ¿no? Totalmente.
Entonces Ben-Hur es Joram, igual que Charlton Heston. Aquí Jack Huston es un príncipe privilegiado, pero con muy buenos sentimientos y que ama a los romanos.
Medio huevón.
Sí.
Porque hable como regia.
No sé. Ya es cada que el episodio pasado fue ¿qué? Irlandesa. Hoy vas a hablar como regia. Muy bien.
Entonces sigue como este punto, este choque, ¿no? Entre dos culturas, entre dos personas que se quieren. Se respetan.
Y yo siento que se querían dar.
Sí, había mucho otro como
emoción. Sí, no, un poquito.
Un poquito al principio, sí.
Pero creo que aquí lo principal es igual, o sea, no perdí el tiempo dando como todo este background de dónde se conocieron, cómo era su relación. Sí. Que eso pasaba muchísimo en la original. En la original, en serio, para establecer relaciones entre Ben-Hur, su hermano, bueno, su amigo Mesala, luego como sus dos,
la mamá y la hermana.
No, ahí no hay tanto. Ah, bueno, también ahí, pero la persona esta que lo rescata después de ser esclavo.
Morgan Freeman.
De la otra, que incluso no creo qué actor es, no me acuerdo, pero ganó Oscar como actor de reparto. Tardaban muchísimo tiempo en poder hacer esto. Entonces aquí sí fue directamente a la acción, directamente a lo que quieren representar. Y sí tiene la parte de Jesús, pero en sí la historia es una película de acción.
Es una película de acción con muy buen ritmo.
Representada en las épocas romanas, con muy buenos efectos, con un
guion. Poco de humor involuntario.
También había. Pero incluso pero está muy bien hecha, que creo que es algo que necesitaba una película tan épica como
y,
esta.
Y lo que le decía yo a José ese día, a mí todo el tema de Morgan Freeman, que lo en medio lo entrena y etcétera, me recordó a Robin Hood.
Completamente, ajá. O Robin Hood. Voy a tener como, hay muchos arquetipos. Creo que también funciona por los arquetipos uh-huh. que es este
héroe. Es el camino del héroe. O sea, ah, sí, pero pasó okay. con
o sea, puede haber sido Harry Potter, puede haber sido Frodo, puede haber sido Daniel San, exactamente lo mismo. Algo que no sucedía en la otra película, porque se enfocaban mucho más en esta crítica política y religiosa. Aquí fue de, ok, es este güey, tiene como unos brincos ahí religiosos.
Y el mensaje final está padre, porque sí es de reconciliación absoluta.
Y de
que
redención.
Creo que eso está muy bien, ¿no? Entonces, raro que esta película en 2016 sea la mejor. Bueno, no es la mejor del verano, pero sí de lo mejor del verano, ¿no?
De la
es,
segunda parte del verano.
Es la gran sorpresa del verano. Sí, no sé si del año, pero sí es del verano.
Yo no fui tan fan, la verdad. O sea, sí me sorprendió, pero no fui mega fan, si soy honesta. Pero está entretenida.
Es que te acordaste de tus clases con las monjitas y demás.
Obvio, cuando me flagelaban. Ajá. No es cierto.
Vamos a lo que sigue.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso en Filmsteria y ahora hablaremos de un tema
raro, ¿no? Porque está en nuestro mundo repleto de esto. Remakes. Los mejores, ¿no?
Es que sabes que es bien triste, insisto, que Ben-Hur sí puede entrar dentro de estos grandes remakes. No de los mejores, pero sí de los grandes que se han realizado
recientemente.
Sí. Yo sí creo que, o sea, sí le daría entrada a esa crítica que dijera que le está quitando un poco de tema religioso y demás. Estoy de acuerdo, pero creo que para una nueva generación, ya el simple hecho que le hayan quitado
la gente ya no es
de agradecerse total. Y también viene a cuento por lo de la semana pasada, Ghostbusters, que tú no la habías visto, ya la viste, Josué, y si te gustó, digo, términos generales.
Sí, bien. Bien, bien. O sea, flat, o sea, divertida.
No la he visto en inglés.
Los Bridesmaids. Lo que sí hay que comentar, creo, y esto creo que todo el mundo va a hacer la crítica general. Qué pésimos son los subtítulos. En serio, ¿a quién se le ocurrió subtitular? O sea,
así es el doblaje también.
¿Qué sobrino del becario? No sé cómo fue.
Creo que fueron los mismos responsables de los de Chappie y.
Ah, claro, es Sony. Sí, sí, sí.
Ajá. Entonces.
No es necesario, la verdad.
No, o sea, como que es como el. Siento que es como que la medida desesperada del estudio para hacer que ganar un poquito más de público, jalar
pues
un
sí,
poquito.
Yo
más
cuando fui el sábado no había mucha gente. La gente estaba muy feliz, estaba bailando incluso en la sala con la canción. Y sale algo que sí me gustó mucho, que al salir de la sala había como unos dos o tres niños en la última fila y estaban realmente como inspirados a esto. Eran niños y niñas, ¿no?
Sí,
no
sí, sí,
niños,
no.
Pero estuvo padre.
Niños y niñas.
Que fue así como de, ah, mira, ahora tú quieres como
es padre, que yo creo que eso es lo que pasó. La gente que ama, bueno, salvo Elsa, que sí le gustó bastante la película. Siento que los fans muy fans... Como que no les gustó, simplemente porque no es la película, ¿sabes? Su película.
Es que tampoco es remake, es justamente como el Ben-Hurazo.
Es un poco
sí,
el Ben-Hurazo.
Que el tema al final, y por eso queremos hacer esta lista, pues bueno, no sé si ordenado o no, pero de los mejores, de los remakes que más nos han gustado, es este tema de para qué sirve un remake, ¿no? Y es el asunto de cómo la misma historia... No, sí creo que tiene mucho valor. O sea, es tomar una historia base que a lo mejor en alguna época funcionaba y la traes, la renuevas en cierta forma en otra época y te das cuenta cómo las cosas al final no cambian, ¿no? Como ciertos valores, ciertos problemas siguen sucediendo, simplemente cambian las caras, cambian las
circunstancias. ¿Cómo lo actualizas, no? Por ejemplo... Ahorita que hablábamos de la parte religiosa de Ben-Hur en las intervenciones que tiene Rodrigo Santoro
alias Jesús,
sí da como unas lecciones moralinas, que, digo, que es como, pero sí están muy actualizadas o más bien como
yo no lo sentí como sermón, o sea, no es exacto. Como sermón.
Son así
pero
como
es
de,
que es como, o sea, sí.
Nada más respeta al otro y lo que está padre es que hay un momento.
Pues es el, o sea, mira, yo no soy religiosa, pero porque me caga como la institución religiosa, pero Jesús, si tú ves sus enseñanzas, son nada más como de amar al prójimo. Que eso está chido, y sí padre. Lo supieron como meter padre, o sea, no se siente así que me diga, ay, qué hueva.
Y hay una parte en cual tiene una relación directamente con la historia, que es toda esta parte de...
Hermanos peleados.
No, de las partes de los romanos que están llegando a Judea, en la cual hay grandes rebeliones, y les dice uno de los generales, güey, el problema no son las armas, son ese tipo de pensamientos, que digo, también ponen así a los romanos como si fueran los peores enemigos de la historia. Pero digo, funciona en su contexto. Entonces creo que esa es también una parte de hacer un buen remake. Es como lo contextualizas a nuevas generaciones con la tecnología, la ideología y también como el contexto político, cultural y social de un año en específico, de una generación. Creo que en eso ha triunfado
Que mejor. Que por cierto, se me pasó comentarlo en el bloque pasado. Mucho mejor los cameos de Jesús que los cameos del Joker en Suicide Squad, ¿no? O sea, eso sí. Yo creo que tienen el mismo tiempo en pantalla, sí. y los de Jesús.
Bueno, oye, hablando de eso rápido, Dios, ya estamos desviándonos del tema, sí. como siempre. Creo que Vulture publicó el daño que le ha hecho Jared Leto a la actuación de Método en los últimos años.
De plano.
No sé si lo pudieron leer. Sí,
no,
dijo que,
no,
o sea, pusieron así como ejemplos de, güey, esto no es nuevo, viene del siglo XIX en teatro. Durante las primeras décadas del siglo XX se hacía, pero no era como tan relevante porque era gente de teatro. Que el que lo llevó al máximo esplendor, o más bien lo popularizó, siempre fue Marlon Brando.
Ajá, exacto.
Y eso todo el mundo lo sabe. Que después llegó De Niro, Jack Nicholson, Robert Redford, y ya Daniel Day-Lewis lo llevó a la perfección. Y que llegue este mequetrefe, en Tecato come cuando hay.
Y con un Oscar.
Exactamente. Y lo hizo para su Dallas Buyers y lo que sea. Entonces, diciendo, este güey está vulgarizando algo y lo ha hecho como popularizándolo, pero mal. Es decir, así de véanme, vean lo que estoy haciendo. Háganme caso por lo que estoy haciendo.
Sí, como si fuera.
Entonces, el artículo está bastante.
Crossfit del tema.
Exactamente.
¿No?
O como si fuera un vegano. Sí. O si...
No, lo que pasa es que, por ejemplo, en una película que no tuvo éxito, que era la de en la que él interpretaba al asesino de John Lennon.
Ajá. Ah, que
tragó así como loco. Y sí se puso gordísimo. Digo, como está ahorita, pero así loco.
Él es mi inspiración.
Y luego, sí, a veces sí lo pienso. Porque bajó de nuevo súper cabrón. En la película en la que gana el Oscar, pues lo mismo. En esto de vestirse de mujer y demás. En esta, igual, mamó durísimo con que estaba en un plan loquísimo y que le hacía bromas a sus compañeros en el set y no sé qué. Y la verdad, pues hizo una mamarrachada.
Y lo que es interesante de este artículo, lo posteamos al ratito, es que todo esto empezó porque Brando, bueno, como toda la generación previa a él, pensaban que la actuación era un poco marica. O sea, posan la palabra sisi. Entonces, al decir de güey, mi profesión es respetable, miren lo que puedo hacer. Y que durante los 70, con todos esos actores que ya mencionamos, ya se había olvidado qué era el punto. Y que lo que está haciendo con Jared Leto es volver a ese punto de decir: mírenme, no soy marica, puedo hacer esos papeles increíbles. Entonces, tristemente, yo sí comparto su opinión de que el güey está llevando un extremo, algo que era para cierto tipo de actores muy, muy talentosos. Y que lo está vulgarizando y popularizándolo, o sea, con sus snaps. Es como de, güey, neta, ¿no ves a Daniel Day-Lewis haciendo eso?
El Snapchat es evil.
Ay, no, Daniel Day-Lewis es muy talentoso, pero también es insoportable.
Son intenso.
Pero él sí tiene con qué soportarlo. Sí. En cambio, ya el de todo.
O sea, estoy de acuerdo.
Él, por ejemplo, hace esto cada 5 años. Este lo está haciendo cada año. Es como de, güey, neta.
Sí, Daniel Day-Lewis no hace muchas películas.
Justo por intenso.
Pero bueno, remakes. Regresemos a los remakes en el tiempo que nos queda. ¿Cuáles son sus remakes favoritos? Vas, Josué.
Otra vez soy un ñoño y puse.
Yo también
hice mi lista. Tengo varias.
A ver,
pero no sé si rápido. Mi favorito tendría que ser. Vas tú primero, mejor.
O sea, mi favorito es Scarface.
Bueno,
o sea,
okay, sí.
Porque además es como que muy. De escuela, ¿no? O sea, cuando quieres en la escuela decir, miren, cómo es un remake, etcétera, muestras la original, muestras la de Palma y te das cuenta perfecto las conexiones, cómo lo actualiza, etcétera. Ese para mí es uno de los mejores. Otro que es más de cariño que realmente, y bueno, porque es un remake muy raro además, es el de 12 monos, que pues en realidad es como un remake muy
pero es
entre
como
comillas.
Una adaptación, ¿no?
Sí, pero bueno, como que siempre lo toman como remake de la YT.
Soy muy intenso con eso.
Ajá. Entonces, la YT en realidad, de hecho, creo que es un corto, ¿no?
Es un corto.
Y este, pues,
es etcétera. Como súper de escuela, así de maestra. Yo conozco un guión circular, es como que es un guión cíclico, pero yo era esa persona, lo siento.
Qué hueva.
Qué hueva, ¿qué? Me da.
Lo siento, mis Clarita.
Lo dije o lo pensé.
Ya se puso a jugar en Pokémon.
No, ya me puse a ver Remix.
Y también, favoritos también por el tipo de directores que son, True Grit de los
True Grit me encanta. Gracias. Pero ¿cuál te gusta más?
No,
¿te gusta
Coen.
Más el de los Coen?
No, completamente.
Sí.
Y eso que estaba John Wayne y ganó un Oscar por eso John Wayne.
Pero que fue ya también como de vamos a dárselo porque ya.
Sí, fue como el
porque Johnny.
El alpachinazo. Sí, de bueno, igual y se nos muere mañana, denle.
Pero a ver, ahí también era el tema de la mujer es la cabrona en el remake. Y bueno, no recuerdo que alguien se haya puesto loco, ¿no? Pero bueno, también ya desde entonces venía ese tema. A mí, de hecho, por esa parte sobre todo, me gusta mucho el remake. ¿Qué otro?
The Departed.
Ah, bueno, ese es como.
Sí, pero esa es como que la película chafa de. Bueno, una. porque con Dune también está chafa de Scorsese.
Yo no es mi favorita. Sí, yo no. Solo creo que me gusta un poquito más Internal Affairs.
Sí, a mí me gusta, más. Mucho.
Por ejemplo, aquí tenías a este showdown de grandes actores. Sí. Tenías así la crema de la crema de Hollywood. La nómina, eso también empezó.
La nómina más cara.
¿Saben también cuál? Yo no sabía que era un remake. El Halcón Maltés. Una película del 41, sí, que es una de mis favoritas de toda la vida. Claro. Lo que sabía que era un guión de Dashiell Hammett. Bueno, de un libro de uno de los escritores de noir más cabrones, voy a decir la palabra, que existen en toda la historia. Y no sabía que era un remake que ya se había hecho otras dos veces. Entonces también creo... Esa película, si no la han podido ver, es como la máxima expresión del cine negro. Con Humphrey Bogart. Está... es increíble.
Ahí te va otro... Que es la única película de ese individuo que me gusta. Y a ver, también me van a aventar piedras. Dawn of the Dead. El remake de... De Zack Snyder.
No iba a decir Rob Zombie.
No, de Zack Snyder. Es su primer película. No, a mí sí me gusta, ¿eh? Bueno, a mí sí
me gusta. Pero es que también toda la parte de Romero... A mí me,
Romero.
Van a linchar. Si sus películas tienen como esta parte... Muy bien de la crítica política, pero en sí como a manufactura está bastante pinche.
Pero es el chiste.
Entonces tampoco había como gran ciencia de poder hacer algo igual de memorable. Y también que bueno, todo esto de lo que hizo Snyder también suscitó como todo. Creo que no le damos el crédito suficiente a Snyder de haber sido quien puso otra vez en el mapa los zombies.
Mapa los zombies, y que lo hizo muy bien. La verdad es que su primer película.
Y es como su única
película. Lo hizo muy bien y después se fue al carajísimo. A ver, vas,
La mosca.
Ah, la mosca.
La mosca.
La mosca es increíble. Cronenberg. O sea, lo que hace Cronenberg con eso es brutal. O sea, la primera era simplemente una película de terror con este traje de cabeza de moscota.
Como de los Simpsons.
Ajá. Como de monstruo de terror clásico de la Universal. Y acá, pues es una cosa psicológica.
Y es sci-fi a su máxima expresión de güey. Lo que estemos creando te va a matar.
Esa junto con El Hombre Elefante de las dos películas, sí la puedo ver, La Mosca, incluso la compré en Blu-ray, pero sí me da mucho asco. Eso es una película.
Es asqueroso.
Mucho asco.
Aquí, Gas, quiero preguntar, ¿la última escena de La Mosca donde sale el perro? Pues es en la 2.
Ay, creo que eso es en la 2. No me
acuerdo. Puta, yo me quedé traumadísimo porque creo que es un perro el que... ¿En la 2? Ya nos dijo mismo que es en la 2. Uh-huh. Sí, esa escena, puta, me dejó traumadísimo.
No, pues en la 2 cuando asqueroso. Sale al principio el bebé. Creo que sí se ve, ¿no? El puta. O sea, no. Pero desde entrada, de cuando la primera vez que vomita sobre la comida y todo ese rollo. O sea, Cronenberg en serio estaba en uno de sus mejores
Cronenberg
momentos.
Está loquito, ¿no creen?
Y el protagonista es este pelirrojo, Eric Stoltz, ya me acordé. Sí. De la 2, uh-huh. Que iba a ser Marty McFly originalmente.
Ah, así es.
Quedaría también.
Cris, dinos.
Ya vas tú, Andal.
Las mías son más malas.
No, girly.
Ajá. Freaky Friday.
Sí. Es muy bueno.
No lo había pensado,
Freaky Friday. La más reciente, que ya tiene mucho tiempo también. Es muy buena.
Es súper
divertida. Casino Royale es un remake. La de Daniel Craig.
Se puede conseguir. Sí, o sea,
técnicamente sí.
A mí me gusta mucho. O sea, es mi favorita de Bond, la de Daniel Craig.
Sí, es muy
buena. Casino Royale y Eva Green.
También, a ver, más.
¿Y cuál era la otra? Ocean's Eleven también.
Ah, es la que tenía. Ocean's Eleven es divertidísima.
Sí.
Creo que, o sea, nunca se le
da crédito. Las secuelas no, pero...
No se le da crédito suficiente, pero es una película exageradamente divertida. Es esas domingueras que puedes ver sin ningún problema. El cast está increíble, la historia está... El giro de tuerca que tiene está... Soderbergh ya es como divirtiéndose y sabiendo que al divertirse...
Y por ahí andaba el rumor de que querían hacer, ahora ya lo van a hacer de moda, que querían hacer lo mismo, pero ahora con puras mujeres.
Y no está mal, es que ya escuché medio el cast y está medio... O sea, neta, tener a Rihanna ahí es como de...
Sí, ahí tenías, o sea, de George Clooney hasta...
George Clooney.
Don Cheadle, ¿sabes? No Rihanna.
Yo creo que va a ser Anne Hathaway.
Ah, ok, ¿y yo cómo? Ah, sí.
Yo también llegué a jugar eso con... La acabo de ver hace como unas semanas y jugué eso justo con
Ana Clark.
Sí, de quién podría ser.
¿Quién podría
ser? Es que la única persona que puede dar el papel de George Clooney, que es como este ícono moderno. No se nos ocurrió a nadie. Habíamos dicho que a lo mejor podía ser o Sandra Bullock.
Meryl Streep.
No, pero ya no.
Ya es muy vieja, ¿no? Pues Meryl Streep sería la rica de la...
Sí. O Charlize Theron.
Charlize podría
como
ser.
Porque ya Charlize ya no puede hacer como papeles de chica joven.
De Italian Job también es...
De Italian Job es también.
Y es buenísima. Es muy divertida.
Pero creo que la mejor es... La primera
a mí me gusta
toda
más.
La parte de los minicupos.
Alfie, amigos hipsters, que la tomaron como también como que cierta bandera.
Yo
la
soy de ese público.
¿La de
Alfie jamás es memorable.
¿Pero la primera o la segunda?
Ah, la primera por todo.
La primera es Michael Caine.
Claro.
Y esa es la que no recuerdan los hipsters. La segunda la recordaban porque era este hombre, ¿cómo se llama? Jude Law. Que bueno, ok, pero tampoco. Thomas Crown Affair. Esa está muy empatado, ¿no? Porque las dos son muy buenas. Sí tienen muchas diferencias, pero bueno, por un lado es este X-Bond. ¿Cómo
se llama? Pierce Brosnan
y René Russo.
Uy, la primera no me acuerdo.
Es este. Ahorita les decía.
¿Steve McQueen?
Sí, ese
sí. Sí, va.
¿Qué otra? The Magnificent Seven, que va a tener su tercera vuelta. The Magnificent Seven es el.
Los
siete samuráis de Kurosawa. Y ahora ya viene.
Y otra de Kurosawa, que tienes de mis favoritas, es Por un puñado de dólares.
Uh-huh. Por un puñado de dólares.
Que es la que empezó como realmente con todo el spaghetti western. Sí. Y que es un remake de Yojimbo.
Yojimbo.
A mí me cuestan mucho los western, fíjate.
Es
el género que más me cuesta trabajar.
Soy re fan. Y otra que la verdad no me gusta, pero porque
The
la original...
Pine Trap también es un remake. Y también la amo.
Sí, todo lo que sea.
Me emocioné muchísimo.
Herbie también era remake.
Pero esa está malísima.
Sí, pero la Herbie nueva.
Ahí fue cuando ya Lindsay Lohan empezó a decaer.
La Herbie clásica es muy, muy chica.
Eres un naco.
Vanilla Sky, la que les decía.
Claro. Sí.
Pero es que abre los ojos, es superior.
Pero la otra, el soundtrack, está increíble.
Pero Amenábar es Amenábar.
Sí.
Y nadie ha hablado de Star Trek.
Okay.
Pero es que ese no es un remake, ese es un reboot.
Ya los tecnicismos de Cristina.
Sí, puede
pues
ser
es que sí.
No cambia
es
demasiado.
Como...
Y ya por último, desde que Aldo me corte, Last House of the Left, que fue la que puso en el mapa Wes Craven, es del. Es de E. Bergman, pero no me acuerdo el nombre en español.
Claro.
Es de Virgin Spring, pero no me acuerdo el nombre en español. El manantial de la Virgen. Ya, vámonos, porque ya nos están corriendo.
Adiós.
Regresamos en pocos segundos.
Dixo.
Filmsteria.
Estamos de regreso en Filmsteria y hoy vamos a hablar, de la opción culti del fin de semana. Sí, ¿no? Es como de sala de arte y demás.
Sí. De hecho, creo que solo la van a estrenar en Cinépolis.
Sí, es una exclusiva de Cinépolis.
Bueno,
¿cómo se llama?
Maggie's Plan o El Plan de Maggie. Está padre, la verdad me sorprendió. Como que, bueno, me gusta mucho Greta Gerwig, la verdad.
Greta Gerwig es...
Es increíble. No ella, o sea, sí es guapa y todo, pero...
Todo lo que es ella.
No sé, como que lo que hace se me hace muy original. Y de hecho, ella no escribió la película ni nada, la escribió Rebecca Hall es la actriz. Pero bueno, es la historia es básicamente esta mujer como treintona que pues le cuesta mucho trabajo, están en relaciones y decide tener un hijo por inseminación artificial y al mismo tiempo conoce al personaje de Ethan Hawke, que es este profesor que está en un matrimonio bastante pues malo, digamos, y como que empiezan a tener esta como affair, pero intelectual más que romántica. Y por último está Julianne Moore, que fue mi parte favorita de la película, que es la esposa de Ethan Hawke, pero es como esta académica que es como más mejor, iba a decir, más buena que el esposo en lo que hace, así, y es danesa. Ese es el personaje de Julianne Moore. Y entonces es como este enredo entre tres, como muy original, porque, o sea, en su forma podría ser una comedia romántica, pero en realidad es una crítica muy profunda a cómo nos relacionamos en la actualidad, la verdad. O sea, sí te deprime un poco, sí dices, fuck, esto sí pasa. O sea, sí me han contado historias así, ya sabes. Y está muy bien actuada y Julianne Moore se roba, la verdad, sus
qué
escenas.
Qué raro.
Pero hay veces que Julianne Moore, yo digo... Y hay veces que digo, wow, o sea, no sé, como que cuando está muy bien dirigida lo hace, o sea, impecable.
Yo la acabo de ver en esta basofia que se llama Nonstop. La volví a ver en la tele sin querer.
¿Cuál es la
de Liam Neeson del avión?
La del avión. Ay, a mí me gusta un chingo.
No, puta, eso es horrible. La
es
ver
un poco placer culpable.
Pero sabes que también, o sea, incluso Julianne Moore, ese es en Don John.
Ajá.
También hace bastante, bastante bien. Nadie daba un peso por
Don
ella.
John. Sí.
Ni película, por la película ni
esa
por
película
ella.
Es muy buena. Tiene dos actuaciones femeninas muy cabronas. Porque ahí creo que fue la primera vez que Josué Corro ya creyó
en
Scarlett Johansson.
Lo hace increíble.
Sí, no, y la verdad, bueno, esta película está padre. Es una opción muy diferente y es. siento que en un como mundo lleno de blockbusters todo el tiempo, o sea, si no son películas grandes, si no es una experiencia, uh-huh, como uh-huh, que ya pasan así, esta es una bonita opción porque te recuerda lo que es el cine en realidad, que es como conectar con personajes, conectar con historias y ver a personajes que son humanos. O sea, todos te cagan en algún punto, pero te cagan porque dices, ah, qué pendejada estás haciendo, no porque sean malas personas, son muy humanos. Y pues es como la opción que yo les daría si quieren ver algo más.
Y además sí tiene este tema girly, no en mal sentido, sino no, como en esta sensibilidad, sí, femenina, porque
sí, las mujeres son las chingonas.
Por la misma chica que dirige, Rebecca,
sí,
Miller.
Ella es una había... señora, pero
bueno, de hecho Rebecca Miller es la esposa de Daniel Day-Lewis.
Y de ahí la de Bala de Jackie Rose.
Y es hija de Arthur Miller.
¿En serio? Yo te iba a decir que si era algo de...
O sea, tiene... O sea, los hijos de esos...
Sabe contar historias.
Sus hijos han de estar...
Ajá.
Sabe contar historias. Y pues sí...
Ay, pues hay que ver a la hija. No,
Dios dijo, creo, nada más. Pero lo que está raro de esa película es que es...
Oye...
Es Greta Gerwig siendo Greta Gerwig en todas sus películas como de post-20añera, en crisis emocional, sí, existencial.
Sí, es muy Greta Gerwig.
Y es Ethan Hawke siendo otra vez como esta persona bohemia que conquista el mundo, pretende conquistarlo a través de su guitarra y sus ideas, son ellos siendo ellos mismos, lo cual también creo que le da como un valor.
Está bueno.
Es como también para sí, pero es como un combo indie.
Pero perfecto. Es que es raro, porque ya es como generaciones diferentes, porque Ethan Hawke sigue siendo este, él es como un aspirante novelista que es un pendejo.
Pero es lo que se hace 20 años.
Exacto, pero él es ya como la generación arriba, ¿sabes? Porque ajá, la nueva generación ya está como, o sea, el personaje de Greta está como en mil cosas y súper movida y es la que controla, así. Y es, te digo, por eso es un reflejo como de la... de las relaciones bueno, ahorita. Sí.
Pues está muy bien. Maggie's Plan.
Véanla, me gusta.
Vayan
bastante
a verla. De hecho, aquí hurgando entre los regalitos que tenemos, vamos a dar tres boletos dobles para que la puedan ver en Sala de Arte, que es donde está en exclusiva, en Cinépolis. Entonces, mándenos nada más en un correo a filmsteria@gmail.com tres películas de la misma directora, Rebecca Miller, y ya con eso se los ganan para que la vayan a ver.
O las mejores películas, dicen que son todas.
Ok, bueno. Bueno, ahora vámonos rápido porque no sé cuánto tiempo tenemos todavía con The VFG, que se estrenó la semana pasada, la última película de Steven Spielberg, la primera según yo, con el sello Disney tal cual ahí en el título y demás.
¿Y animada?
No, bueno, porque es que ya tenía Tintín.
Es que no es animada, pues.
Es una
mezcla. Es casi animada.
De hecho, primer tema, se parece mucho en el look and feel a lo que hizo con Tintín, que a mí me gustó muchísimo. Tintín sí era completamente en animación por computadora. Y aquí hay una mezcla entre el gigante, que es Mark Rylance, que se ganó el Oscar justo por la otra película de Spielberg. Y esta niña nueva que se llama Ruby Barnhill, que creo que es su primer papel en cine. Y bueno, pues ¿de qué va? Muy sencillo, es la adaptación de un libro de Roald Dahl. Yo la verdad no lo había leído, no, bueno, no lo he leído. Creo que sí tiene ahí más o menos cierta fama. ¿Y de qué trata? De una niña huérfana que vive en Londres y que se da cuenta que en las noches en la calle salen gigantes. Entonces lo sabe, pero sabe también que no debería de voltear a verlos hasta que un día pues voltea a ver a uno y este gigante se la lleva a esta tierra de gigantes. ¿Y por qué? Porque le dice, es que tú no debiste haberme visto y hay un problema porque si yo dejo que tú nos veas y que llegues aquí, se va a hacer una guerra entre gigantes y humanos, uh-huh, y va a ser un desbarajuste. Entonces el tema de la película es justamente este gigante, digamos, amistoso, que en la Tierra de los Gigantes no es grande, de hecho es chaparrito en comparación con los otros gigantes que viven allá, y efectivamente cómo lo bulean por ser el chaparro, etcétera, y todo este
seguro
tema
la niña también es buleada en el mundo real.
No se alcanza a ver, pero simplemente sabes que es huérfana, que nunca conoció a sus padres, que es la que se queda despierta hasta las 3 de la mañana, que es cuando salen los gigantes y demás.
Oye, ¿y por qué a todo el mundo le cagó, eh?
Yo creo que porque sí son una bola de amargados. O sea, para mí, esta película, si por
lo
ejemplo...
Lo dices tú,
Y lo digo yo. Si por ejemplo, ahí era su Kubrick y ¿cómo se llama? Minority Report era su Hitchcock. Esta es su Terry Gilliam. Esto podría haber sido una película de Terry Gilliam. A mí lo único que siento que... Bueno, a lo mejor pudo hacer, pero no quiso porque pues sí tiene esta onda de cine infantil. Es que sí tiene un subtexto muy oscuro, al principio sobre todo. La película es muy oscura la primera mitad, que sucede todo en el mundo de los real. Gigantes y demás. Después regresan al mundo real y suceden toda una serie de cuestiones tremendamente fantásticas. Pero por algún momento yo pensé, hay cierta cuestión que no voy a contar, que podría haberle dado un giro completamente inesperado a la película. Y no, todo hace que termine bien. Y pues la verdad es que la película efectivamente pues es para niños y demás. Yo creo que si Terry Gilliam hubiera dirigido esto, hubiera hecho algo parecido como lo que hace con el Barón Munchausen. Uh-huh. Tema de, al final igual si fue real, no fue real, decídelo tú. Yo me quedé con ganas de que eso a lo mejor pasara, porque sí es muy fantástica en la segunda mitad. Pero yo creo que Steven Spielberg sigue teniendo el músculo, sigue logrando generar emociones. El tema de la computadora, este maridaje, por así decirlo, entre la computadora, la acción real. Hay momentos en los que a lo mejor se ve muy obvio, pero el sentimiento que te genera es realmente puro, realmente bien hecho.
Y no, o sea, y afortunadamente tampoco vemos que tenga como la disposición de retirarse.
No, para nada, para nada.
Pues entre
no,
él y Clint Eastwood es que, va a estar... que produce un chingo de cosas y le da sí, oportunidad también. A mucha gente.
Bueno, ya viene...
A mí me cae muy bien Spielberg.
Es como un poco lo de hace de Tintín, que qué lástima que teniendo dos genios de la, ¿cómo decir? Como de la cultura medio pop infantil, fantasiosa, no hubieran hecho algo tan grande como fue con, o sea, Peter Jackson y él, pues. Que también ahí está esa dupla de haber sido como el combo ganador más grande que pudo existir en ese tipo de cine. Y al final pasó pero, sin pena ni gloria.
Pero además, o sea, lo que sí siento que son muy, o están siendo muy severos con él, es este tema de, ay, está bien chafa, o ay, es muy infantil y no sé qué. O sea, clávense no tanto en lo que se está mostrando en la superficie, o sea, piensen en los subtextos.
O sea, ¿crees
está
que si hubiera sido otro director no sería como tan mal recibida?
Sí, o sea, yo creo que hubiera tenido muchas mejores críticas y probablemente hubiera tenido un poquito más de taquilla. La verdad es que le fue mal en Estados Unidos. Aquí creo que pasó
sin pena ni gloria.
Prácticamente pasó sin pena ni gloria.
Se la tragaron.
Y pues es raro, pues, porque no deja de ser una película Spielberg. Ahora, de lo que decían que si se va a retirar, no se va a retirar, pero para nada. O sea, no, estoy viendo aquí, tiene en fila, pues, una película que se llama Montezuma, que supongo que tiene que ver con Moctezuma. Tiene
no. Va a ser su apocalipto. Va a ser su
Gibson. Estaría padre. Tiene su...
¿Quién será Moctezuma otra vez? ¿Rodrigo Santoro?
No sé. A ver, déjame ver si ya...
Daniel Alcázar.
No ha dicho Bardem, creo, ¿no? Creo
que... Ah, sí, aquí viene, sí es Bardem, que está rumorado, ¿no? Que él podría ser...
¿Javier Bardem o Damián Alcázar?
Que él podría ser Cortés.
Ah, ¿Bardem?
Ajá, aquí dice, ser, como Diego rumor, Luna? Pero no sé.
¿Te acuerdas cuando trabajamos en la terminal, Diego
falta,
Luna?
Falta hablar de la nueva de Gael García, por cierto. Pero bueno, también va a ser Ready Player One, este libro que es no de exactamente de videojuegos, pero como de ciencia ficción de videojuegos. Y bueno, obviamente, pues ahí está en la fila Indiana Jones 5. Esa sí, ojalá no suceda, creo ya, yo. No, va a suceder. Eso es un hecho.
Pero va a ser Chris Pratt, ¿no? Esos eran los grandes rumores.
No, esta sí es todavía.
No, ya, déjalo en paz. Se cayó del helicóptero.
Lo siento, ya le
todos lloramos. Ya lo mataron en Star Wars. Ya antes que tengan que matar a Indiana Jones. No.
Seguro sí.
No, eso ya es un hecho.
Todo el mundo sabe que se murió Han Solo, ¿no?
¿Perdón?
Ya todo el mundo sabe que se murió.
Ya todo el mundo sabe que se murió.
Ya pasó 6 meses.
Sí, no.
Estaba molestándote, perdón.
Bueno, a ver, rápido, contamos la de Me estás matando, Susana.
Susana, sí.
Que es una adaptación a un libro que se llama Ciudades desiertas de José Agustín. Que está dirigido, no me acuerdo ahorita por quién, pero ahorita se los...
Yo te lo juro que no la quiero ver solamente porque Agustín, cuando estaba en la secundaria, sí fue de los autores que sí marcaron un poco
mi vida. Sí, a mí también. Pero la verdad es que creo que esta es una de las mejores adaptaciones que ha habido de sus textos. Ojo, de sus textos, no de textos que él haya hecho, porque él ha hecho guiones, ha hecho películas malos. Que la verdad malones, pero de las cosas suyas publicadas en libro.
De sus novelas,
De sus novelas que hayan adaptado a cine, creo que esta es de las mejores.
Se me antoja,
justo. Justo porque toma como que nada más el esqueleto y se toma ciertas libertades Robert Snyder, que para más datos, pues es el director que hizo, también adaptó el libro de Arráncame la vida, muy mal. Y creo que por ahí también estaba Dos crímenes, etcétera. Entonces como que está obsesionado con este tema. Pero creo que incluso en la filmografía de Roberto Snyder también esta es una de sus mejores películas. ¿De qué va? Gael García Bernal es un chilango promedio que es actor. Está casado con esta chica que se llama Susana. Un día llega a su casa. Bueno, un día llega a su casa medianamente pedo y pues está todavía la chica. Se despierta y ya no está. Y pues él cree que simplemente se fue a algún lado, se va a su trabajo, regresa con sus amigos y nada, no la encuentra. Y pues el proceso de la película es a dónde se fue Susana, por qué lo dejó, que bueno, es un poco obvio porque se ve que él es medio mujeriego y demás. La verdad es que funciona muy bien. La chica es Verónica Echegui, que es española, Y la película también se filma en México, en el DF, y la otra mitad, y la segunda mitad en Estados Unidos.
Que es tal cual como es la historia,
The novela, United la historia States.
De la novela. Pero la verdad es que es una buena comedia, tiene muy buenos momentos. Hay una escena extendida entre ellos dos cuando están discutiendo, y etcétera, etcétera, que está muy bien manejada. Gael, la verdad es que creo que es mucho mejor director, mucho mejor actor que director, y aquí se.
Gael es de sentón, ha tenido está roles interesantes.
Y ahora sí va a sonar como medio ñoño que voy a decir, pero está padre que después de lo que está haciendo en Estados Unidos, que también
diseño uh-huh. no, ganó el año pasado. Sí, los Golden Globes, el año pasado. Los Emmy, ¿no?
O los Emmy. O sea, que haya regresado, o sea, que siga trabajando aquí siendo como
Mozart in the Jungle.
Producciones uh-huh. medio independientes, que digo, siendo uh-huh. en México 100% independiente siempre. Se agradece un poco que como que regrese a uh-huh. trabajar aquí, ¿no? Y sobre todo una película basada en un libro que en la segunda mitad del siglo XX sí fue algo como muy muy clásico, sobre todo de la Ciudad de México.
Vayan a verla, es muy chistosa. Tiene mucho ese tema de que sí se siente la ciudad.
Sí, eso
a
es
pesar
algo,
de que no.
Es algo de muy de José Agustín.
Ajá, exacto.
Aunque creo que
los diálogos son también muy naturales, etcétera. Muy, muy bien. Vayan a verla, Me Estás Matando, Susana, que se estrena este fin de semana. Y vamos con más regalos que
sí,
tenemos
boletos para las premieres de Jason Bourne, que es el 23.
El hombre que te mata con una revista. ¿Sí?
Ajá, ese hombre.
A mí me mata una revista todos los malditos meses. Soy el anti Jason Bourne.
¿Qué? Pero bueno, nos tienen que mandar su quote favorita de cualquier película de Jason Bourne.
¿Uno nada más?
Uno.
No, la escena.
La batalla, bueno, la escena de acción que más le gusta. Ajá. Puta. Y los primeros van a ganar.
Pero que la manden como.
No, que la mencione.
Sí, en Twitter.
Ok.
No pueden mencionar la de la revista ya.
Sí, no, no pueden mencionar
la. Ni la de la pluma.
Ni la de la pluma. Ni la de.
En Twitter y ya me dijo Elsa, tú lo checas.
Sí, okay,
sí, pues ya lo checo.
Ok.
Y después tenemos pases para. Mi papá es un gato.
Ah, ya sé quién se los va a llevar.
Los gatitos de.
Yo digo
la gente.
Que aquí tienen que hacer un Photoshop de Elsa con muchos gatitos.
Ah, va.
Y los más padres ganan. Igual lo mandan. ¿Cuál es el mail de Filmsteria?
Filmsteria@gmail.com.
A mí me llegó una invitación para una función pet friendly. No, para ver, uh-huh. pues un gato. Alguien de esta mesa me dijo, oye, ¿puedo ir con mi gatito?
No es cierto, claro.
Y yo
que
así
no.
de.
Que rime si con quieres. Alejandro.
Exacto, dije, si quieres, claro.
Y termina
y
con
dijo que sí. Que claro vaya que con no. el gatito a ver la función para más.
Claro, claro. Qué padre, a mí me parece muy lindo que tengas
no, tu gatito. Eso es un horror, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé, pero luego hablamos de esa
ya
cosa de llevar bebés o mascotas al cine, siempre es mala idea. Pero bueno.
Pero ahí va a estar, entonces, si lo quieren saludar, será alguien con un gato. Bueno. Va a ver miles.
Con una capa de Superman. Ah, bueno, nos vamos. Redes sociales.
Yo soy @Cris Vales.
@José_Corro.
Y @El Salón Rojo. Síganos en @Filmsteria. Muchas gracias a todos los que nos han mandado mensajes. La gente que nos mandó videos
De los trucos
estuvo muy bueno. Ya se acabaron los kits. Lo sentimos mucho. Lo sentimos, Marlene Mendoza. Tu truco ya no entró. Lo sentimos. Y bueno, nos vemos. Gánense boletos. Adiós. Bye.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.